Mañana se celebra el Día de la Donación de Órganos y hay toda una campaña nacional, se va a vestir el obelisco de colores, todo un programa bastante durante el día con campañas de promoción sobre la donación de órganos, y estamos en contacto con la delegada de Neuquén, del INCUCAI, Sandra González Cruz. Sandra, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo la saludan.
¿Qué tal? Buen día a todos.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien.
Bien, Sandra, sabemos que mañana va a haber toda una campaña nacional con siempre la promoción de donar los órganos. Hay que tener en cuenta que el eslogan es por un solo donante puede salvar 10 vidas. Y se va a vestir el obelisco de verde, que es el color que identifica esta acción, ¿no? Bueno, no sé si ustedes, como INCUCAI en Neuquén, van a participar, van a hacer algo en la región.
Sí, mira, te comento, veo que estás muy bien informado y la verdad que me alegra mucho que hayas estado viendo qué es lo que se va a hacer en Buenos Aires, en cada una de las provincias. Además, desarrollamos algunas actividades inherentes a la población nuestra, ¿no? Específicamente, nosotros mañana vamos a estar en el Hospital Castro Rendón a partir de las 12 del mediodía, donde lo que queremos es algo sencillo y muy sustantivo para nosotros, como es un acto homenaje al donante y a las familias de los donantes. Sí. Así que, bueno, la idea es tomarnos un tiempo, vamos a estar ahí, vamos a estar tratando de generar actas de expresión, que se generen debates acerca de qué es esto de la donación, información, educación y bueno, y la posibilidad de anotarse inclusive. El día 31 vamos a hacer una serie de actividades. Esto es el día que están, por supuesto, invitados. Esto es en el Hospital Castro Rendón. El día 31 vamos a estar con un ateneo en el aula de docencia interhospitalario, también de donación. Y el primero vamos a estar en la legislatura, no sé si ustedes están al tanto que estamos reunidos para tratar de hacer, de realizar la adhesión provincial a la ley nacional de creación de un sistema de protección integral para el paciente que está en lista de espera y trasplantado. El espíritu de esta ley es promover el trasplante, así que bueno, generar todas las herramientas necesarias para que la gente pueda trasplantarse, ¿no? Así que bueno, la verdad que hay una serie de actividades que tratamos de que sean distintos días y bueno, el pensamiento nuestro es que es hablar de donación todos los días,
todo el año,
365, exacto, no solamente una campaña, porque si no queda en algo muy espasmódico y en el momento y después cada uno sigue, y la verdad que de esto el trabajo se ve cuando es diario.
Sandra, días atrás hablábamos también cuando se supo que INCUCAI quedó entre los tres órganos en esta temática más reconocidos del mundo, hablábamos con usted. En este caso, por ahí le pido que me reitere algunas cifras. Se estima que hay 8.000 personas en lista de espera,
exacto,
más o menos. ¿Cómo está Neuquén en cantidad de listas de espera? Si es que se puede saber.
Sí, por supuesto. Ustedes, para que sepan, siempre tienen disponible, cualquier persona puede entrar a la página de INCUCAI y evaluar que los datos que yo les estoy dando ahora son veraces, ¿sí? Actualmente, como bien decís, hay 8.000 pacientes en lista de espera, más o menos es esa la cifra y que se mantiene constante. Nosotros tenemos una tasa internacional en la cual nos medimos y nos comparamos con todos los países del mundo, que es una tasa por millón de población. Cada un millón de personas, ¿cuántos donantes se generan? Tenemos un poco más de 600.000 personas en Neuquén y nuestra tasa hoy es de 7.84. La media nacional es de 4.5. O sea que estamos por encima de la media nacional. La verdad que este año...
¿En cuanto a donantes?
En cuanto a donantes, bien. Estamos mucho mejor respecto desde el año 2012, que es cuando nosotros asumimos la última parte del INCUCAI, trabajando mucho, muy a pulmón todo, pero la verdad que estamos orientados a que esto tiene que funcionar. Igualmente, si vos me preguntás a mí personalmente, falta, ¿sí? Porque hay una franja importante que de donantes, de posibles donantes, que no son denunciados por el ambiente sanitario, específicamente el área privada, donde cada vez tenemos que ir desarrollando más el sistema de salud para que pueda dar respuesta, ¿no? Así que bueno, la lista de espera que tenemos nosotros hoy de todos los órganos es de casi 130 pacientes en lista de espera. En su mayoría son renales. Hay 101 pacientes que hoy esperan un riñón. La lista de espera hepática, si bien en Argentina va aumentando en forma exponencial, en Neuquén se mantienen 9, 10 pacientes en lista de espera. Intratorácicos hay 2, específicamente de pulmón, y de córnea sí continuamos disminuyendo. Hoy hay 12 pacientes en lista para un 70 que había en el 2012. Así que bueno, es variable en nuestro trabajo, pero tratando de dar respuesta a la persona que necesita, ¿no?
Sandra, hay una pregunta frecuente en la calle que es preguntar si la persona que se hace un tatuaje puede ser o no donante.
¿Puede? Sí, es una contraindicación relativa. Depende primero cuándo se hizo el tatuaje, dónde lo hizo. Más que nada es el tiempo. Si hay un tiempo que se llama periodo ventana, que por más que uno le haga a la persona distintos estudios, puede que no aparezca y aún así tenga alguna enfermedad. A ver, nosotros hacemos lo que se llama la serología, que es una serie de al menos 15 estudios donde buscamos alguna enfermedad infectológica. Y se lo hacemos a todo el mundo, sea tenga o no tatuajes, ¿sí?
Está bien.
Así que es una contraindicación relativa. Si lo tiene hace 3 meses, y bueno, siempre sopesamos riesgo-beneficio, ¿sí? Pero no es, para que a grandes rasgos, para que quede claro, no es una contraindicación tener tatuajes, para
bueno,
nada.
Esto está bueno desmitificarlo, porque uno en la calle, en el consciente colectivo, cuando habla con alguien que se hizo un tatuaje o se está por hacer un tatuaje, dice, no, yo no puedo ser donante porque me hice un tatuaje. O sea, claro, esto no es así.
No, para nada. Bien. Para nada. No, de ninguna manera. E insisto, nosotros la serología se lo hacemos a todo el mundo, tenga o no tatuaje, sea o no fiel. A ver, para nosotros todo en esta situación es igualdad, ¿sí? Así que, bueno, obviamente que siempre lo preguntamos, como hacemos tantas preguntas, porque la idea es que al paciente, al que recibe, no le generemos un mal, ¿no? Siempre el órgano que se le da a esa persona tiene que ser un beneficio y no que tenga agregado algún tipo de enfermedad.
Sí, bueno, usted recién daba un número que realmente... una de las preguntas que le quería hacer era cómo estábamos en relación con el país en cantidad de donantes, ¿no? Pero usted me decía 7,8.
Sí, estamos ahí entre los primeros.
Claro.
Sí, la verdad que estamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos escapan los donantes, sí, a eso me refiero, que, a ver, hay una ley específica que obliga a todo que hacer médico que cuando hay un paciente que fallece de causa, dentro de una terapia intensiva, con una causa, una lesión neurológica, debe avisarnos, ¿sí?
Claro.
Y esto se está cumpliendo. Yo creo que nosotros estamos seguros realmente de que cambió la cantidad de números en Neuquén desde que los hospitales comenzaron a entender que la población puede ser muy solidaria, pero si no hay un sistema de salud creíble y que esté consciente de que tiene que denunciar, la situación no se modifica. Entonces yo creo que a partir de eso, el Glasgow 7, que nosotros le decimos que es el paciente que está en coma, todo paciente en coma, nosotros nos enteramos. Y después vemos que realmente les va bien. De hecho, nosotros la mayoría después se da el alta, que nosotros decimos, porque el paciente se despierta. Y hay un otro porcentaje de pacientes que, a pesar de un tratamiento médico adecuado, igual terminan la muerte encefálica. Así que, bueno, me parece que tiene que ver, sin duda, con la detección del paciente, del posible donante.
Y Sandra, ¿y la relación con las clínicas privadas que usted marcaba, que tal vez no es la óptima?
Sí, en relación a eso ya por ahí juegan otros intereses. Sí, nosotros históricamente el hospital público fue quien genera los donantes. Esto pasa en Argentina, sí, no solamente en Neuquén, donde el sistema público genera donantes y muchas veces el privado es el que trasplanta. Esto ya está cambiando, el hospital público está empezando a trasplantar. Hay algunas clínicas, por ejemplo Pasteur o Policlínico, que son entidades que trabajan, sí, que generan donantes, porque no es que no tienen donantes, es que no tienen todavía el hábito y la tendencia a ver que esto realmente es un bien social y que nos va a beneficiar a todos. Es un trabajo mancomunado que tiene que hacer tanto salud privada como salud pública, tener el armamento necesario para poder dar respuesta, ¿no? Y bueno, a veces es difícil.
Sandra, yo permítame por ahí destacar, porque uno ha asistido desde lo periodístico no afortunadamente ya como cuestiones personales, pero sí de lo periodístico uno le ha tocado cubrir un operativo que de ablación, ¿no? Sí. Múltiple acá en la región, sí. Yo me he tocado en Roca, también en Neuquén, y, sí. Y realmente es destacar cómo se trabaja, porque cómo llegan especialistas de todo el país, los mismos especialistas de la región, esto no es solo que vienen los de Buenos Aires, exacto. Cómo se trabaja y realmente el profesionalismo, porque ahí se corre obviamente contra el tiempo, y es destacar eso, también aprovechar en este día para, bueno, para destacar a toda la gente que participa de un operativo de ablación que no es sencillo, ¿no? Y que es bastante complejo.
Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad que para nosotros siempre nos preguntamos, la verdad, porque somos pocos, y ¿por qué lo hacemos? Porque la verdad es que es una carrera contrarreloj y muchas veces el costo tiene que ver con las familias de uno, con nuestro tiempo, con nuestras ambiciones personales, pero me parece alguien tiene que hacerlo esto, uh-huh. ¿Sí? Hoy nos tocó a nosotros y bueno, me parece que es una construcción que la hacemos entre todos, ustedes en la capacidad y en la oportunidad que nos están dando para promocionar que sea esto en los distintos profesionales que están disponibles. A ver, yo tengo el teléfono, manejamos, saben que tienen que estar disponibles los 365 claro. días del año, acá no importa si es domingo, si es Navidad o si es fiesta. Sabemos que para eso estamos. Somos un grupo de personas que tenemos que ir coordinando todo. Y bueno, y todos, eso está muy bueno porque todos somos esenciales. Desde la persona que está limpiando una terapia intensiva que no vaya a decir un comentario que a la familia le agreda y que le lleve a generar una oposición en la donación, hasta el comisario de a bordo en los vuelos, ¿sí? Todos son importantes.
Además,
la trocha no está abierta en cuando tiene que estar, como debe estar, con la policía o con uh-huh. la gendarmería, el órgano se pierde. Por más buenos especialistas uh-huh. que tengamos y promoción, entonces todos son esenciales y ocupan un rol importante en esta tarea.
Sí, a eso me refería, ¿no? También, no solamente los especialistas médicos, sino la gente que participa del operativo, la gente de tránsito, porque acá hay que correr. Lo último de mi parte, Sandra, sí. ¿Ha cambiado esto en los últimos años? Porque hace un par de años, un poquito más, todavía había reticencia de los familiares, ¿no? Ante la pérdida de un ser querido, sí. No era fácil. Aun cuando la persona había manifestado su decisión de donar en vida. Hoy ha cambiado eso, las familias, a pesar de ese momento de dolor, asumen sí. otra actitud. ¿Cómo está?
Mira, yo te cuento, soy sincera en esto, es variable, ¿sí? Primero porque no todo el mundo está pensando en esto de la solidaridad claro. y en esto de... Tiene que ver con valores humanos inherentes a uno mismo dentro de un ambiente social. No todos pensamos iguales, no todos tenemos la misma información. Hay personas que se quedaron con la película del sábado a la noche y no se informan de cómo es esto, cómo, a ver, que hay todo un aparato y un sistema que hace que a la transparencia de la donación y del trasplante. Y después, por otro lado, hay herramientas de comunicación que nosotros tenemos que a veces es muy difícil manejarlas. Y nosotros, cuando hablamos con una persona, tenemos que saber en qué etapa del duelo está. Si una, por ejemplo, si una persona tiene culpa, una mamá que acaba de perder su hijo y tiene culpa, no podemos hablar de donación y solamente vamos a tener que trabajar en esa culpa. Porque si donde es un momento, ustedes piensen que es un momento de mucho dolor, entonces uh-huh. Donde priman solamente los sentimientos y todo lo demás se cae. Entonces nosotros en poco tiempo tenemos que hacer que prime el pensamiento. El pensamiento crítico con toma de decisiones. Y no siempre es fácil. No, cada caso es particular y puedo atreverme a decir que es variable porque a veces no termina como nosotros quisiéramos. Y bueno, para nosotros nuestro primer objetivo en el grupo no es la donación, sino una relación de ayuda, que es el modo que nosotros nos quedamos bien con nosotros mismos y con nuestro quehacer. Después la donación surge sola, la misma familia termina diciendo, bueno, doctora, ¿y ahora qué viene? Ellos mismos dan el pie. Si no, no avanzamos, porque las situaciones son de diferentes maneras y bueno, la respuesta sigue siendo variable.
Yo alguna vez entrevisté a alguien de los que participaba de esta operación que venían de Garrahan, creo que era. Ajá. Y haciendo una entrevista en breves momentos, porque tenían un ratito para hablar, y me dijo algo que me dejó siempre pensando, ¿no? Me dijo, vos pensás que nosotros hoy venimos a buscar esto acá a la región, estos órganos, y ya hay gente en el Garrahan que sabe que de Neuquén hay posibles órganos para ellos. Entonces imagínate que tenés otra presión más, los pacientes, los destinatarios posibles, ya están esperando.
Sin duda que se genera toda una situación, hay órganos como por ejemplo riñón, que ya la gente va viajando, ¿sí? Va viajando por ejemplo de Tierra del Fuego, mientras se va haciendo la ablación, con miras a de que por ahí pasa algo en el viaje y viajaron en vano, ¿sí? Y después hay otros órganos como por ejemplo el corazón, el pulmón, que en cuanto se comienza la ablación dentro del quirófano del lugar donde se ablaciona, en este caso el hospital, en el acto dicen sí, está todo en orden, entonces en ese mismo segundo empiezan a anestesiar al que va a recibir el órgano. ¿Sí? Claro, imagínense, claro. Entonces todo tiene que ser muy, muy, muy cronometrado, pero sí es así, es una doble responsabilidad. Y nada, es un viaje de ida, es muy muy reconfortante.
Bien, Sandra, muchas gracias por este contacto. Que tengan un buen día ustedes y todo su equipo y bueno, y que puedan seguir trabajando en esto de la promoción de donar vida, ¿no?
Bueno, muchas gracias y nada, más que palabras de agradecimiento a esta oportunidad.
Bueno, gracias, Sandra. Hablamos con la delegada del INCUCAI en Neuquén, Sandra González Cruz, ¿no? Acerca de esto que, bueno, mañana es el Día de Donación de Órganos con distintas actividades en el país.